Bueno, el domingo anterior empezamos un hermoso libro. Fue como algo muy general para tener una idea de un libro pequeño, de una epístola, pero que es muy profunda, muy poderosa. A mí particularmente me ha gustado siempre Hebreos. No que haya preferencia por algún libro que Romanos, porque mucha gente piensa Romanos. Pero todo aquel que es salvo entiende Romanos. No, quizás no va a entenderlo a profundidad o cabalidad. Pero ciertamente el libro de Hebreos es un libro que nos permite recordar toda la Biblia, nos permite recordar desde cómo empezó todas las cosas del principio hasta el fin y cómo Dios es el autor de eterna salvación, pero que se basa en el supremo sacerdocio y único, único supremo sacerdocio de Cristo. No hay otro sacerdote, no lo hay. Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Por ejemplo, uno mira las noticias y es imposible no comparar o las cosas que ocurren o pasan en mi vida, no decírsela a ustedes. El Papa va a comenzar su peregrinaje por Latinoamérica, empieza en Chile, sube para Perú, etc. Y entonces, bueno, siempre hay cosas encontradas para muchas personas que, como dije el domingo anterior, se dicen católicos, pero muchas veces ni saben por qué son católicos. Y en realidad no saben si están adorando al Dios vivo y verdadero. Y claro, hay mucha queja en cuanto a esto, pero se puede llamar él todo sacerdote que quiera, pero si tú lees la Biblia, de manera especial Hebreos, que es donde Dios ha hablado, te darás cuenta que no puede haber otro sacerdote en la tierra que pueda decir que nos puede llevar a Dios. En cambio, nosotros que somos ya sacerdotes, porque Él nos hizo sacerdote, llevamos esta luz que ya tenemos dentro, esa luz del Evangelio, el Evangelio que mora en nosotros. Como coloca a Cristo. O sea, el punto de Hebreos básico es que mostrarnos su sacerdocio, su oficio, lo que él vino a hacer en relación a la ley, porque para el judío dejar la ley a un lado iba a ser difícil. Tienes que pensar que eran siglos en los que ellos habían estado practicando su religión. Pero al mismo tiempo, confesar no solamente que Cristo era el Mesías, sino que todo lo que Cristo había venido a hacer era superior a Moisés. Y esa comparación sí era dura, como por ejemplo a los romanos le puede parecer dura de cómo el Cristo es superior a lo mejor a su papa, o al patriarca de la iglesia oriental en Rusia o en Grecia. Realmente ninguno de ellos le llega a los talones, no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún oficio en relación a lo que Cristo vino a hacer. Entonces Hebreos me enseña a mí de que no solamente es el oficio de sacerdocio de Cristo, sino que es superior a todos ellos, es único. Por eso, preferencial para nosotros tiene que ser en ese tiempo. Y por supuesto, da aplicaciones prácticas. No es que es simplemente una mezcla de exhortación, de ánimo para que nosotros no dejemos las cosas de Dios. No que la vayamos a dejar, pero el ser humano siempre tiende a eso. Y a veces no nos damos cuenta que somos tentados por el diablo, o tentados por el mundo, tentados por nuestra propia carne. Y tendemos a descuidar las cosas espirituales. Entonces, todo el capítulo 2 es un ánimo para la obediencia, un ánimo para no dejar esta salvación tan grande. Entonces, ya del capítulo 4, donde tenemos el pináculo en el capítulo 7, regresa al tema del sacerdocio, habla de este sacerdocio. Pero sacerdocio en comparación, en contraste ¿a qué? Al sacerdocio de Aarón, al sacerdocio del hermano de Moisés, que Dios específicamente dio órdenes y leyes de que ellos serían los únicos sacerdotes en cuanto a descendencia de la carne. Pero eso no era lo que Dios tenía planeado. Dios lo que tenía planeado era un sacerdocio que se junte con el reinado, la monarquía. Entonces, este Melquisedec, este personaje que mencionamos un poquito, surge igual que Cristo. O sea, es una comparación, es un tipo, una metáfora, una analogía. Pero ese sacerdocio fue hecho con el juramento de Dios mismo, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, para el judío que estaba acostumbrado, vemos cómo Zacarías, que era un ayudante, era de la familia de Aarón, estaba oficiando el tiempo de la oración y vio una visión, se le anunció el nacimiento de su propio hijo Juan, que se le llama el Bautista, y queda mudo. Dios comienza a manifestarse y a hablar en el final del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y él es el precursor del Mesías que había de venir. Entonces, para aquellos que por siglos también habían estado practicando su religión, su tradición y sus leyes, le era difícil decir, bueno, eso ya no va más. Pero ya no va más no porque no sirva, sino porque ya se cumplió el propósito. Ya vino uno que era el cumplimiento de todo aquello. No es que tienes que cambiar de religión. No es que tienes que dejar tu judaísmo para ahora entrar en esta nueva corriente llamada cristianismo. Porque, por ejemplo, hoy en día el judaísmo antiguo, moderno, ortodoxo, no ortodoxo, ellos siguen practicando su religión porque piensan de que eso fue lo que Dios le dejó a Moisés en una manera u otra y tienen que seguir practicándolo porque no ven que Cristo, su Mesías, el Mesías nuestro, en realidad el Mesías de todos nosotros, no es solamente de un pueblo, ya vino y él fue el cumplimiento de todo aquello. Entonces, tú ves que culturalmente o pensándolo étnicamente, era difícil para un judío pensar que estas leyes ya no tenían ningún tipo de uso y de razón. Y básicamente lo que encontramos también es que este escritor de Hebreos habla todavía cuando se estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Por eso la mayoría de estudiosos piensa de que esta epístola fue escrita antes del año 70, porque todavía sigue hablando de los sacrificios que se estaban ofreciendo. Y uno recuerda muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento te puede parecer árido. Y Dios manda construir el tabernáculo, pero lo que a veces no se dan cuenta muchas personas es que cuando Moisés termina y la gente, los hijos de Bezaleel y todos terminan el tabernáculo y ya va a ser dedicado, entre comillas, dedicación en el, como todos nosotros, ¿no? Algo nuevo, se inaugura un barco, le echan una botella, rompen una botella, compras una casa, un carro. Ayer vi a alguien que estaba tomándole una foto a su carro nuevo, no sé para qué, si decir que era de él o si era de él o no sé. Bueno, lo que es de él es la deuda que tiene que pagar. Y así por el estilo, pero cuando ya empieza el tabernáculo a funcionar, no es Moisés ni es Aarón el que vienen a prender el fuego. Porque si lees bien, es Dios quien inicia el fuego. Y muchos creyentes tampoco se han dado cuenta de que el fuego en el altar del holocausto, una vez iniciado por Dios, nunca se apagaba. No es que los sacerdotes se iban a dormir y los levitas también, y entonces el fuego se apagaba y el barbecue empezaba al día siguiente, para hablar un poco medio sarcástico, irónico. El fuego nunca se debía apagar. Y el fuego lo inició Dios. Por eso cuando hablaba de para qué reconstruir otro templo y traer la vaca a la sana, porque la ley decía que si había algún tipo de sacrilegio o el sacrificio se dejaba de hacer por VH motivo que obviamente ocurren, el sumo sacerdote tenía que no hacer funcional el holocausto diario y continuo, que era dos veces al día, aparte de otro sacrificio, tenía que purificar el holocausto otra vez. Y la única manera de restaurar ese fuego, porque ya no iba a venir del cielo, era sacrificando una vaca alazán. Entonces tú ves que cuando tú comparas con estas cosas del futuro que mucha gente tiene, no tiene sentido con lo que Dios ya ha hecho, Dios ya ha quitado y Él ha cumplido. O sea, no es meramente mi apreciación porque quiero ser diferente o que no voy con la corriente, es que tú y yo estamos llamados a ser bíblicos, a obedecer la escritura de acuerdo al entendimiento que Dios nos da. Entonces, Dios juró que iba a haber un sumo sacerdote. Y si él ya vino a cumplir ese oficio y a hacer ese mismo sacrificio, o sea que en Cristo encontramos no solamente que él es rey, no solo que él es sumo sacerdote, pero es la ofrenda también. Es el cordero. Trae todo, incluido. Entonces, ¿para qué voy a reiniciar algo que Dios claramente ya cumplió y lo hizo? O sea, estamos tú y yo en un tiempo en que podemos ir hacia atrás de la escritura, del tiempo, y decir, mira lo que Dios ha hecho. Entonces, no debe asombrarnos cuando el capítulo 2 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros, el capítulo 2, versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande? Porque es una salvación que cuando tú comparas con el Antiguo Testamento, que era grande, no es que era algo mínimo, ínfimo, sino que vemos que todas esas ceremonias, ofrendas y sacrificios simbolizaban al Cordero de Dios diciendo en la cruz del Calvario, consumado es. Y ese es cuando nosotros adoramos a Dios de ver su obra completada en el mundo, sobre todo en aquellos que hemos creído en Él. Por eso es mi único sumo sacerdote. Espero que sea el tuyo. No hay nadie que pueda interceder por ti y perdonar tus pecados, sino solamente Cristo. Oremos. Señor, al introducirnos nuevamente, en tener esta hora para hablar de ti, de tu palabra nos llena de gozo, alegría, bendición. Y cuánto lamentamos que a veces por enfermedad, por distancia, por muchas cosas que pasan en nuestra vida, no disfrutamos de oír la predicación de tu palabra in situ, en vivo, en sentir que esta palabra cae en nuestras mentes, entra por nuestros oídos, afecta nuestro corazón y afecta nuestra conducta. Por eso te alabamos que en esta mañana que hemos leído tu palabra, hemos cantado, que nos ayudes a entender, a comprender más de tu gran verdad, de esta epístola. Y conforme las semanas, los meses van avanzando, que nos sigamos deleitando en lo que tú eres y has hecho por nosotros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Entonces, ya saben, un disparo de cañón es uno solo y hace mucha destrucción, un shotgun, mucho balín, así fue. Pero ahora comenzamos entonces nosotros a centrarnos un poquito, aunque ahí tengo el capítulo 11 y 12 que son las aplicaciones. ¿Cuál es este sacerdocio supremo y único de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, cuando Dios habló, dijimos también de que no hay otro libro en el Nuevo Testamento, por lo menos, casi me atrevo a decir en toda la Biblia, que no empiece con esta palabra. Es el único, Dios. Dios con D mayúscula. Para nosotros, cuando nos referimos a Dios, no es meramente un nombre sustantivo, genérico, que se puede aplicar a cualquier gente o cualquier persona. Para los cristianos, para los creyentes, es lo mismo sinónimo de Señor, con mayúscula, sinónimo de Jehová o de Yahvé, Jehová Adonai, como tú quieras, los diferentes nombres que se compone. Ahora, si uno quiere saber más exactamente el nombre de Dios, el Señor Jesucristo nos lo dijo. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, nuestro trino y único Dios. Así que Él se ha dado a conocer. La única forma en este mundo caído en que tú y yo podemos conocer a Dios es porque Dios se ha revelado. A Él le plugo el hecho de abrir su boca para que tú y yo comenzáramos a entender. Por lo tanto, cuando la gente dice, no, Dios no se sabe si existe o no existe, o Dios me ha abandonado, o Dios no habla, es mentira a partir de este versículo. Dios habiendo hablado. Así que el verdadero Dios tiene como Dios muchas cosas, claro, que son inexplicables, misteriosas, pero Él no es un misterio para aquellos a quienes Él se ha revelado. Así que tenemos la comparación. En el pasado Él habló a través de los profetas. Estos profetas simbolizaban un solo profeta que vendría al final, Cristo. Entonces, aunque ahí vamos a encontrar después otros profetas, y la gente que hoy en día se dice ser profeta en el sentido único de traernos algo del futuro o que habla de parte de Dios, contradice esta escritura porque ya a lo último Dios ya ha hablado por el Hijo. No va a hablar más. No va a haber una nueva revelación. En el pasado le habló a los patriarcas, pero ahora nos habla ¿a quién? Porque no se queda Él en el pasado. Así que Él nos habla ahora a nosotros. Y mientras haya generación y gente viva orgánicamente que esté funcional en su oído, en su cerebro, etcétera, para entender y explicarse de Dios, Dios nos habla a nosotros hoy en día, pero nos habla a través del Hijo. Ahora, las diversas formas de hablar de lo que leímos también en la semana anterior, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que estas diversas formas de hablar, aún Calvino, en su comentario hace 500 años, él dice, estas formas de hablar de Dios era porque no había algo completo, no había algo definitivo. Porque hoy en día la gente a veces te habla de que tuvo un sueño, que tuvo una revelación, que hubo una aparición milagrosa. Y cuando la gente piensa en esos milagros, que se lo concedió Dios, se lo concedió la Virgen, y creen esas sensaciones no místicas de que sí hay apariciones o que Dios está manifestándose en este mundo, y lo comparamos con estos primeros versículos de Hebreo, uno dice, hay algo que anda mal. Porque Dios dice que ya ha hablado por el Hijo. Las antiguas revelaciones y manifestaciones de Dios era porque no había venido el Hijo. No había algo completo. Así que antes por los profetas, ahora por el Hijo. Antes a los patriarcas, ahora a nosotros. Antes en diferentes maneras y ocasiones. Pero ahora, al fin de los tiempos, nos habla a nosotros por el Hijo. ¿Por qué habló Dios así en el pasado? O sea, ¿por qué Dios hablaba de diferentes formas y diferentes maneras? Bueno, porque el profeta surge por el pecado. El primero en profetizar, lo vimos en unas semanas atrás, fue Dios. O sea, Dios es el que nos dice, va a venir una descendencia de la mujer que aplastará a Satanás en la cabeza. Y esta te va a herir en el talón o el calcañar. Así que el primero que comienza a profetizar y a hablar es porque hay una naturaleza ya caída. Adán y Eva han pecado. Entonces Dios comienza a hablar para que el hombre comience a recuperar ese camino que había perdido, pero que estaba en el plan de Dios. A ver, déjenme explicar un poquito. No es que la caída cogió a Dios por sorpresa. Era parte de su plan crear y era parte de su plan salvar. O sea que aquí estamos confirmando aquello que siempre es como una oración nuestra en ese aspecto, porque lo mío es suyo y lo suyo es mío, siempre y cuando no sea dinero. Dios crea para poder salvar. Así que Dios es forzado para hablar. Porque si no, el hombre no puede entender, escuchar. Aparte de que cuando Adán y Eva escuchan la voz de la serpiente, de Satanás, creen una mentira. Y realmente todo el esfuerzo bíblico es en relación al hombre para que salga de esa mentira y crea en la verdad que Dios ha revelado. Se lo pongo de otra manera. Cuando el Adán y Eva oyeron la voz de la serpiente o de Satanás y creyeron esa voz desobedeciendo la voz de Dios, esa mentira llegó a ser una realidad de la verdad de Dios. Porque el hombre y la mujer murieron físicamente y espiritualmente para con Dios. Entonces, como el hombre sigue viviendo esa mentira porque muere, creer la verdad de Dios le es difícil. El hecho de que Cristo dijo, el que cree en mí nunca verá la muerte. Pero tú crees una mentira y vives una mentira que es una realidad, porque todos morimos. ¿Me va entendiendo un poco? Yo sé que es difícil, no es fácil. Nosotros vivimos la realidad de una mentira. Porque Satanás dijo a Eva, le dijo a Eva y a Adán, el día que ustedes comieren de este fruto, no morirán. Entonces ahora tú y yo vivimos la realidad de esa mentira que morimos. Y ver la verdad de Dios nos es difícil. Y por eso Dios tiene que hablar. Ahora, déjeme poner algo muy individual o personal aquí. Yo conozco personas, entre ellos yo también, en que si hay algo que me está comiendo a mí por dentro, yo lo tengo que hablar. Me hagan caso o no me hagan caso. Lo tengo que sacar de mi interior. Sea verdad o no, no puedo porque voy a explotar. Sin embargo, del otro lado yo veo, y eso realmente me no sé qué nivel ponerlo, hay gente que no habla. Hay gente que castiga con el silencio. Probablemente asume que ya tú sabes lo que están pensando, diciendo, y uno se imagina un montón de cosas. ¿Te ha pasado? Si eres como yo, imagino que hay muchos así, te revienta que alguien no hable. Y eso no puedes hacer con Dios ni decir que Él no habla. Porque Dios, habiendo hablado, si Dios hubiera quedado callado, estaba en todo su derecho. Pero Él, como profeta, el primero en decirnos y anunciarnos la verdad, te dice a ti ahora cuál es el camino, ya que me desobedeciste, porque Dios te ve a ti como Adán y como Eva, ya que tú no creíste la verdad de mi palabra. Ahora yo te voy a decir cómo encontrar otra vez el camino para oír y creer la verdad de Dios. Entonces, también en el correr de la historia, porque ahí dice también por la perversión del sacerdocio, cuando los sacerdotes comenzaron a corromperse porque eran los únicos que tenían el oficio, hablo del sacerdocio levítico. Entonces Dios levanta un profeta. El primer profeta que Dios levanta en esa manera y único, porque no ha habido otro, es Moisés. Y cuando digo único, es relación a Números 12. El Señor dice, yo les voy a levantar a ustedes un profeta. Ese profeta no era otro más que Cristo. Pero tú ves, en la Biblia hay muchos profetas. Hay profetas que escriben, como Isaías, Jeremías. Pero algunos me dicen, ¿dónde está el libro de Ezequías? Ezequías fue rey, no fue profeta. Hay profetas que no escriben. Ezequiel fue un profeta que sí escribió, pero no Elías, no Eliseo. Entonces el profeta surge en medio de la apostasía porque el pueblo está siendo desviado de lo que era el carril correcto. El profeta es un reformador. El profeta del Antiguo Testamento no dice cosas nuevas más que en relación al juicio y al castigo, o a las bendiciones que Dios va a derramar sobre su pueblo. Si es desobediente y peca, recibirá juicio y castigo. Pero si él os obedece, se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, recibirá la bendición. Míralo, está muy fácil a través del Antiguo Testamento. Él no anuncia, como alguna gente hoy en día piensa, de que va a decir algo nuevo. Entonces, el profeta por excelencia no es otro más que Jesucristo. Pero la Biblia nos regala a nosotros el hecho de que se nos dice cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento. Por supuesto, está en Mateo. Y alguien dice, pero Mateo ya es del Nuevo Testamento. Claro, está en el Nuevo Testamento, pero se está escribiendo en el tiempo que todavía Cristo no había hecho el nuevo pacto y todavía no había muerto. Pero en Mateo capítulo 11, que está allí en nuestra diapositiva, encontramos lo que el Señor Jesús dice de Juan el Bautista, de aquel que había yo dicho de que Zacarías, su padre, estaba en el templo sirviendo en el tiempo de la oración y Dios rompe 430 años, 400 a 430, es muy parecido entre la esclavitud que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. No había habido revelación, ese es lo que se conoce como el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. O sea, la Biblia tiene los libros puestos en un orden bastante lógico, pero también cronológico en algunos de los casos. No es cronológico 100%. Por eso pone Malaquías a lo último. Pero en la versión judía, el último libro es Crónicas, no Malaquías. Pero para nosotros, en un sentido más lógico, el último libro es Malaquías. Así que ese orden es diferente en el canon hebreo. Y cuando el Señor Jesucristo está en la tierra y Juan el Bautista manda a pedir instrucciones, etcétera, ha sido puesto en la cárcel, cosas que hemos leído en el club de lectura, dice en el versículo 11 la opinión que el Señor Jesucristo nos dice acerca de Juan el Bautista. Yo creo que debemos leer del versículo 8. ¿Ven? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Obviamente Juan el Bautista no tenía vestiduras delicadas. Se vestía con piel, un cinto de cuero. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Claro, ¿cuál fue el oficio de Juan el Bautista como profeta? ¿Qué hizo él? Por supuesto, en ese sentido no se comparaba ni se compararía a ninguno de los otros profetas en que él anunciaba que él era el precursor, Cristo vendría después de él. Entonces, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Él mismo dice, yo no soy el Cristo, viene uno detrás de mí que no soy digno de qué, de desatar la correa de su zapato, los pasadores o como quiera ponerlo usted. Así que no había un estado de cosas definitivo cuando miras el por qué este escritor de Hebreos está diciendo en diversas formas y en diversas maneras. Porque la gente hoy en día, como en el pasado, piensa que Dios te va a hablar a ti en una manera muy especial, te va a hablar en el oído y te va a revelar alguna cosa nueva y qué bueno eres tú en que Dios te ha hablado y te ha mostrado este camino a ti. Pero más bien, cuando ves bíblicamente, era señal de imperfección, de que no había venido lo completo. Así que esas apariciones era evidencia de imperfección, de que no había llegado lo definitivo. Y eso es lo interesante de Hebreos y de nosotros como creyentes que vivimos en este tiempo, en cuanto a la salvación y hasta el punto final. No hay nada que se pueda añadir. Es cuestión nuestra de aprender y apreciar todo lo que es la verdad de Dios. No hay nadie que pueda aportar a la salvación y decir, este es un nuevo camino, esta es una nueva religión, yo soy ahora el iluminado tal, fulano de tal, yo soy un profeta de Dios, yo soy un apóstol y tengo 50.000 iglesias a mi cargo. Realmente lo comparo con Cristo, lo que dice Hebreo, ¿y quién es? No hay manera de si yo voy a escuchar a alguien con autoridad, me tiene que hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que su sacrificio, su muerte significa para mí, cómo en el desarrollo de mi vida, a través de las circunstancias de la vida, Él va madurando en mí. Entonces, el profeta diferente del Antiguo Testamento fue Moisés, porque Dios mismo lo dijo. Sí, habían algunos ahí, Coré, Dotán y Abirán, que querían decir, no, ¿acaso Dios ha hablado solo por Moisés? Se abrió la tierra y los tragó. Y Dios dijo, no, no, mi siervo Moisés es distinto, a él le voy a hablar cara a cara. No es que vio las facciones de Dios, pero él oyó la voz de Dios. Él vio las manifestaciones de Dios. Pero recuerda por dónde va Hebreos. Hebreos va para decirnos que Cristo es superior ¿a quién? A Moisés. Y claro, primero lo va a poner de que suavizando, no suavizando, es una especulación mía. Los ángeles son mejores que Moisés en el sentido espiritual. No hay duda. Ha habido a través de los siglos siempre una apostasía, una desviación de lo que la gente cree a través de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Es verdad que son seres espirituales más poderosos que nosotros, pero en relación a la creación, están en segundo lugar. El hombre es el pináculo de la creación de Dios, aunque ha caído. Pero el hombre es redimible. Entonces, para que sea redimible, envió a su hijo y al hijo le dio esta forma humana, no mandó un ángel. Porque el sumo sacerdote tiene que ser de entre los hombres. Vamos a llegar allí, pero si usted quiere guardarlo y escribirlo, el sumo sacerdote nuestro tiene que conocer todo lo del hombre para llevarlo a Dios. Y tiene todo que conocer y saber todo lo de Dios para traerlo a los hombres. Si es solo un lado, no sirve de sacerdote. Por eso él es divino y humano. ¿Te das cuenta? Un sumo sacerdote, para que sea el puente que hablábamos el domingo anterior, que una un lado y el otro, en este caso del hombre volverlo a llevar a Dios, tiene que saber y decirnos quién es Dios, cómo es Dios, para que el hombre crea. Pero al mismo tiempo tiene que saber todo lo del hombre, todo lo que es de vaso de barro, que él no puede, y tener la capacidad y la potestad de llevarlo a Dios. El único que puede hacer eso es Cristo. Entonces, Cristo inaugura los postreros días también, para que veas lo definitivo que es, de que no hay nada más que esperar, de que no tenemos que esperar algún otro tipo de profecía. Por ejemplo, las personas, y claro, esto toma tiempo. En el espacio nuestro y en nuestra vida, de entender de que hay momentos en que como que quisiéramos saber qué depara el futuro, o qué es lo que viene del futuro, qué es lo que nos aguarda más allá, y como si nosotros pudiéramos controlar esa situación o estas cosas de política, de reyes, de emperadores, de dictadores, o de las condiciones naturales del mundo y de todas las cosas que ocurren, van a seguir ocurriendo. Pero eso no es lo que Dios nos llama. Lo que Dios nos llama es entender de que ya estamos en los postreros días. Y déjame decirte, yo a veces, a lo mejor usted ve que bromeo de la edad, pero nosotros estamos en nuestros postreros días también, algunos que pasamos ya de los 60 o 70 años. Ya hemos vivido más de lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida en el futuro. ¿Le dejo comprender? O sea, si yo tengo 64 años, no puedo decir voy a vivir 64 años más. Bueno, si Dios quiere, quizá. Pero si ya uno no ve, no puede andar o está allí, ¿para qué vas a estar ahí viviendo sin calidad de vida? O sea, ya la mayoría de nosotros, de los que ustedes pueden sacar bien su matemática, ya has vivido más, la mayor parte de tu vida de lo que te falta. Cuando vino Cristo, lo que ya le queda a la humanidad es muy poco, solo que sobrepasa nuestra capacidad de existencia. Así que ya no hay más revelaciones. No tengo que esperar a lo mejor algún sello, algún anticristo. Tengo que esperar a lo mejor el falso profeta. Van a venir, hay todavía, hay mucho falso profeta. Pero no debo estar a esa expectativa. Porque realmente la expectativa mía es que Cristo trajo lo definitivo. Lo que ocurra con el diablo y lo que ocurra con el mundo me afecta en mi vida física, pero eso ya va a pasar, eso ya va a ocurrir. Así que Cristo no trajo lo eventual ni lo pasajero, sino lo definitivo. Quizás los que vivieron antes de Cristo sí estaban más expectantes de las señales del futuro. Sí estaban expectantes de lo que debía venir y ocurrir porque no había venido Cristo. ¿Me dejo comprender? Por eso Simón, Dios le revela que él no iba a morir hasta no ver la esperanza de Israel, de Dios, no de unos cuantos. Igual Ana estaba ahí expectante y también Dios le permitió ver la salvación que se consumaba para gloria de Dios y de los gentiles. Así que Cristo trajo lo definitivo. No hay nada más que esperar, no es fluctuante Dios. En relación a Dios y en relación a la salvación, todo está consumado. Y por eso también le estaba hablando a ustedes de que la gente piensa o no piensa en la importancia de la primera venida de Cristo. ¿Cuántas profecías Cristo cumplió cuando vino la primera vez? 99%. ¿Qué falta? Un 1%. Y cuando esa profecía se cumpla, lo veremos venir por nosotros si estamos vivos y los que hayan pasado a la presencia de Dios resucitarán. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si usted quiere leer después 1 Corintios 10:11, igual el apóstol Pablo dice que en estos postreros siglos, el aion de Dios, en el tiempo de Dios. Recuerda que para Dios no hay tiempo, Él lo creó por nosotros. Y esto me va a introducir a mí al heredero por derecho de creación de Dios. Así que Dios ya ha hablado por última vez ¿en quién? En Cristo. Cuando tú veas apariciones y veas gente que se levanta por ahí, helo aquí o helo allá, el reino de Dios por aquí o ya vino Cristo y mira lo que está ocurriendo allá. Jesús dijo, no lo creáis. Quiere decir que estamos cada día más y más y más, o si lo quieres poner para tu orientación, más y más y más a los postreros días. Y cuando uno se da cuenta de, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, uno dice, bueno, esto no se había visto. Voy a emplear expresiones que a veces dice, bueno, eso no ocurría en mi país. En mi país no es así. Bueno, déjame decirte una cosa, tu país como el mío, como el de cualquier otro, es lo mismo, somos seres humanos caídos. Entonces, basta de todas esas apariciones mentirosas. Creemos en el Dios de la Biblia que ha hablado y ha hablado por última vez en su Hijo Jesucristo. Y este Hijo Jesucristo que se introduce, por ejemplo, en la Escritura para nosotros, ¿no? Aunque está en los Salmos, ellos lo leían: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ese era un misterio para los judíos. Un misterio entre sí, no, porque ¿cómo Dios puede tener un hijo? Y suponiendo que Dios tenga un hijo, tiene que ser igual a Dios, porque Dios no se puede dividir. Por eso la Trinidad y el triuno Dios lo creemos nosotros los creyentes que conocemos a Dios y entendemos que no es una trilogía, no son tres personas separadas o distintas, no es una mitología, no son demiurgos. Cada uno y la suma de los tres hace Dios. No, este es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios en la conversación que tuvo con su divinidad. Y yo creo que Dios se manifiesta como Dios trino y creo que la iglesia celular tiene toda la razón de mencionarlo esto. Es porque es un Dios comunitario, no es un Dios egoísta. No es un Dios de, como los musulmanes o mahometanos dicen, Alá, eso como único. Se ríen, se burlan. Se lo he mencionado anteriormente. Igual, ¿no? El judío se burla, pero aquí es la misma Biblia, el Antiguo Testamento. Decía ahí en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Cuando uno lee los evangelios comienza a darse cuenta. Si tú dices que Dios es tu padre, entonces tú eres igual al padre. Tienes todas las características del padre, eres eterno como el padre es eterno. Porque si Dios tuvo un principio de creación, entonces ya no es Dios. Pero ¿cómo este Hijo es eterno? Sí, porque aquí lo dice, es eterno. Claro, porque es Dios mismo, y al ser Dios mismo, es eterno. Jesús en la carne tiene un principio, pero sus salidas son desde la eternidad. Yo espero que usted por el Espíritu Santo entienda, pero el Hijo es Dios. Si no creemos que Jesucristo es Dios, no es posible tu salvación desde el punto de vista divino y eterno. Dependiendo de lo que Dios ha hablado, si Jesucristo no es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo, y no lo crees, no eres salvo. Porque el que es salvo ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo, por una simple y sencilla razón. Hemos llegado a la conclusión bíblica y espiritual de que solo Dios puede salvar. Profetas del Antiguo Testamento no te podían salvar, Moisés no te puede salvar. Pueden venir ángeles y los ángeles no te pueden salvar. Es lo que la historia de la Biblia nos dice. El único que te puede salvar es Dios. Y Cristo es Dios. Entonces, en la encrucijada de nuestra decisión para Cristo, una de las cosas que reconocimos de Jesús es que Él es mi Señor, es mi Salvador, es Dios. Por eso Pedro cuando lo reconoce y aunque está todo mal vestido, sale a la orilla, no solo por lo que ha pescado, sino se da cuenta, ¿quién es este? Y le adora. Él jamás rechaza la adoración. Y la ley era bien clara, adorarás al Señor. Y él nunca rechaza la adoración. Es más, los hombres incrédulos no, pero aún los demonios venían y se postraban delante de él, no reconociendo su señoría de salvación porque no pueden ser salvos, pero ¿quién era? Tú eres el Hijo del Altísimo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y tú ves la bendición de este hombre y de esta mujer en el tiempo moderno, es reconocer que Él es Dios. Pero este Dios, ¿por qué es Dios y por qué es tan poderoso? Porque es también creador. Nota que en el versículo 3, aunque yo voy a volver, el cual siendo el resplandor de su gloria, y esa palabra resplandor pudiéramos pasar meses aquí estudiándolo, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque el Hijo es Dios. Es el resplandor de Dios para el hombre. Pero ese resplandor de Dios para el hombre es Dios mismo. Por eso que nos alumbra, nos ilumina. Es la misma imagen del Padre. Y es interesante porque en el concepto genético, no sé por qué siempre pensamos que los hijos se deben parecer al padre. No sé si es algo de las suegras, para que no rechacemos a las hijas o a las, ¿verdad? Dice, igualito al papá. Todos los hijos que nacen son igualito al papá. No sé por qué. Y en realidad es la mitad tuya, se parezca o no se parezca, ¿verdad? Pero ponemos esa imagen. Y es cierto, porque comenzamos a reconocer las características que tienen esos niños, porque lo comparamos con nosotros mismos. Es decir, no, igualito a su papá, en cómo se comporta, lo que come, lo que le gusta, lo que no le gusta, tú lo comparas, es de su papá, es de su mamá, o es de algún abuelo, de alguien ascendiente, lo tiene. Y lo mismo ocurre con esto bíblico. El hijo tiene que tener todas las características de Dios porque es su padre, por lo tanto es Dios porque Dios es eterno. Lo creas o no lo creas, porque es difícil. Pero también tiene un derecho. Por eso no la creación va primero. En nuestra lógica uno puede pensar que la creación va primero. Pero en realidad es la salvación quien va primero. Pero igual Dios no puede salvar lo que no existe. Aunque en su mente todos existimos para Dios. Él ya tiene, él sabe quién es el último ser que va a nacer aquí en este mundo. Y lo supo antes de crear la tierra. Porque si dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Pablo nos explica antes de la fundación del mundo, entonces todos tenemos que ser supralapsarios. Supralapsario quiere decir que hay un decreto primero para salvar y después hay un decreto para crear. Sí, Dios crea para poder salvar. En nuestra mente lógica y humana es, no, primero tiene que haber una creación, tiene que haber algo material, tiene que haber una caída. Y eso es lo que le impide al ser humano lógico y caído entender que la salvación de Dios parte de arriba y que Él es todo consciente de una presciencia antes, durante y después, algo que el ser humano no tiene. Entonces, Él crea para que en el tiempo y el espacio tú y yo nos demos cuenta. Crea el tiempo, crea el espacio, crea el universo para que estas cosas se ejecuten y algún día Arza Fabra y Guaite en este siglo, en este año, en esta hora y en esta época esté predicando lo que Él había ideado y pensado miles de años atrás, antes que existiera el tiempo, antes que existieran estas cosas. Y por eso ahora comienza a decir, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y al Hijo lo constituyó heredero de todo. ¿Heredero de qué? Lógico. A ver, empleemos la palabra. Porque yo no puedo hacer que mi Hijo herede algo de lo que no existe, de lo que no hay. Yo no puedo hacer un testamento y decir, le dejo a mi hijo fulano tal, 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 y en realidad no tengo ni en qué caerme muerto. Tengo que crear las cosas. Así que ese papel no vale nada. Y para que sea heredero, al mismo tiempo tiene que haber muerte del testador. Cristo murió, pero también resucitó. Y dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, una de las cosas que por lo menos podemos lograr en esta mañana es entender que no solo creemos que Dios es el creador porque se nos antoja o para dar la explicación de que, ah, bueno, el universo es así, la tierra es asá, y mira qué tierra tan hermosa que tenemos, porque viene el ateo, viene el agnóstico y dice, no, no existe Dios, y estas cosas así vinieron también de la casualidad. Pero no es que a mí como cristiano digo, ah, sí, Dios creó todas las cosas, pero que no tiene nada que ver conmigo espiritualmente. Porque para que Dios te pueda salvar, tú tienes que ser materia, tienes que ser hombre, tienes que ser mujer. Y ya entramos al problema de género, ¿no?, otra vez, ¿no? Pero bueno, para que veas lo sensato que es Dios. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer. El otro día oí a alguien, me mandó no sé qué, pero era interesante, era una mujer que estaba hablando. Dice, toda esta teoría de género es una imbecilidad. Una idiotez. Y entonces mencionó a alguien que se había cambiado el sexo y que ahora no es hombre, pero es mujer. Pero vamos a suponer que este que ahora es mujer va y comete un delito y deja su DNA y vienen toda la policía y las investigaciones, no saben quién es, pero hacen el DNA, etcétera, y dicen, es un hombre, pero ahora es mujer. Entonces, ¿es hombre o es mujer? Realmente nunca dejó de ser hombre porque nació hombre. No importa cuánto te cambies, no importa lo que tú creas o lo que tú sientas, la mayoría por creación Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y a lo mejor alguno dirá, pero es que son muy simplistas los cristianos y lo llevan a la creación. Dice, ustedes tratan de solucionar todo aquello porque no quieren explicarse las cosas como van, cuando realmente si tú miras la ciencia, todavía ellos no saben por qué existe la gravedad aquí o en otros planetas. No saben. Entendemos la física. Entendemos, sí, yo tiro algo y va a caer porque es la gravedad, pero ¿cómo viene? Hay otros planetas que no tienen la misma gravedad, el tono en cuanto a nosotros. Entonces dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y dice el versículo 3, la segunda parte, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces la creación nos habla de materia. ¿Y quién sustenta la materia? El mismo Dios. Entonces, el hecho de crear no es un deísmo para nosotros. Deísmo es la teoría errónea de que Dios creó, puso un germen allí y se olvidó de este universo. No. Él es heredero por derecho de creación, de trabajo, sustentador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué y para qué creó Dios? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en este bendito planeta? ¿No te has preguntado tú? Tarde o temprano nos hacemos preguntas filosóficas. ¿Quién soy yo? Y claro, escuchas a gente que te va a tratar de animar. Bucha, tú eres lo mejor del mundo, mi amigo. Mira la capacidad que tú tienes. Y déjame decirte, a mí siempre me sorprende el hombre las capacidades que tiene. Lo que es capaz de hacer el ser humano. Bueno, me refiero a lo bueno, porque lo malo, imagínate, ¿no? No podemos valorarlo, si es pésimo en las cosas que podemos hacer. Pero hay gente que aún con incapacidades hace destrezas. Por ejemplo, ir a la China fue algo inspirador en el sentido de ver muchas manualidades. La gente siempre ha vivido, la gente siempre ha trabajado, la gente siempre busca cómo comer en tu país, en mi país, en cualquier lugar. Y aprovecha lo que el buen Dios del cielo le ha dado en cuanto a la tierra. Entonces, algo que tiene que admirarnos a nosotros es del pueblo chino, de la gente que a lo mejor tenemos ideas un poco tontas, es que son ¿cuánto hay? Más de 1 billón ahora, creo, su población. Y déjame decirte algo aquí para que veas cómo son los postreros días, cómo lo debemos visualizar nosotros. Dicen los estudiosos que a la humanidad le costó 11.000 años, según sus cálculos, menos mal que no pusieron millones, 11.000 años, que es plausible, llegar al primer billón de habitantes en la Tierra. O sea, si tomamos a los chinos, por ejemplo, ya antes de Cristo eran 97 millones y estaban dándole de comer. Entonces, hay algunos gobiernos que son muy hábiles porque tratan de dominar a la gente con lo que es básico. Eso, la comida. Y allí, por comer, vamos a hacer lo imposible. La Biblia es muy clara en mostrarnos nuestra perversión de lo que somos capaces de comer. Y a lo mejor algunos, no, yo nunca comeré cucarachas, ni comeré eso, ni nada. Bueno, yo no te hago la comparación con eso, pero en la historia universal la gente se comieron a sus propios hijos. Dime tú si hay un caso más de degeneración o perversión. Nuestros postreros días nos demuestran a nosotros que la gente está perdiendo el sentido de la creación de Dios. Con estas perversiones que encontramos. Que exista, por ejemplo, me gusta poner un club de lectura bíblico, porque hay un club de lesbian, gay, ¿qué más? Que bien saben, ¿no? Okay. Transexual, bisexual, por el amor de Dios. tú estás aquí, por si acaso, en este universo de Dios que a lo mejor puede ser incomprensible. ¿Verdad? Que a veces tú llegas aquí en la tierra a cierto lugar y dices, pero ¿dónde estoy? Y lo primero que te dicen los mapas, vas por este hermoso Tumpai que tenemos, que cada vez nos cuesta más caro. ¿Verdad? Dice, este es el mapa de la Florida, de nuestra hermosa península, que nos demora 6 horas para salir, dependiendo cuán rápido tú quieras ir. Y te dice, you are here. Tú estás ahí en el planeta Tierra. Y Dios lo sabe. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el que sustenta. Entonces nosotros, qué bendición poder hablar de Dios, que Dios nos hable a nosotros y conocer a este Dios. ¿Por qué y para qué creó Dios? Dice, Él es el heredero. Él tenía que venir a hacer algo. Si sabía que la caída de Adán y Eva no lo iba a coger desprevenido, si Él lo que tenía en mente era la salvación de Dios. Entonces, la salvación que Él iba a crear y hacer, vino a ser autor de eterna salvación, vino a ser nuestro sumo pontífice, el puente. Entonces, tenía que haber algo creado. Y por eso dice, la creación es importante para nosotros. ¿Qué te parece? Dios te creó a ti. Cuando la gente dice, bueno, yo no tengo ningún propósito por el cual vivir, no conoces a Dios. Cuando la gente dice, estoy aburrido, jóvenes, niños, ¿para qué te creó a Dios? O sea, la importancia de que Dios te creó es para que conozcas a Dios. Déjame poner este ejemplo. ¿Te acuerdas tú como padre la primera vez que tu hijo vino y te dijo papá o mamá? Conoce la relación. Al comienzo no lo sabe, al comienzo es solo el papá. ¿Qué emoción sientes tú? Y hablo como creyente, que tú has orado por tus hijos y fue varón, fue una mujercita. Y dice, ah, llegué a ser papá, mamá. Uno se siente realizado en cuanto a la vida. Y nadie está pensando, uy, caramba, que este mundo tan degenerado y desgraciado, me lo pueden matar. No, porque tú ves la esperanza de que algún día en realidad él te reconozca. Y hay muchos andares y vericuetos y problemas entre padres e hijos. No te voy a negar nada de aquello, entre mismos hermanos. Pero el propósito es la relación. Eso es algo que no se puede romper. Cuando la gente muchas veces dice, bueno, mire este mundo tan malo, que todas las cosas perversas que ocurren, ¿por qué te creó Dios? Para Dios oír en alguna vez, tú eres mi creador, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Porque no hay una mayor bendición para el ser creado que conocer a Dios como Salvador. Que conocer a Dios y decir, este es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y mira cuántas cosas Él creó para que tú le conocieras a Él. Y sobre todo, ¿quién es el que lo sustenta? Porque cuando uno mira la Escritura, este que es uno en esencia, que es el resplandor, que estamos ciegos a esta luz divina hasta que Cristo no resplandece en nosotros. En Juan capítulo 1, dice, este que era en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 8 y 9 también. No era Él, hablando de Juan el Bautista, la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién era esa luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece? Quizá uno de los últimos versículos que debiéramos ver está ahí, Colosenses 1, 15 y 17, pero déjame leer también Lucas. No es una imagen vaga. Y la razón por la que está ahí Lucas es para recordarnos nuestro club de lectura. Porque eso no estaba ahí. Pero tú ves la ventaja, la bendición cuando leemos la Escritura estamos preparando algo, tú estás leyendo algo en algún otro lugar y de repente te acuerdas lo que leíste. Entonces Lucas 10, 22 nos recuerda a nosotros cuando el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, hablando en este tiempo, en su ministerio terrenal, que Él dejó los cielos y vino aquí a la tierra, dijo, todas las cosas. En Hebreos marca todas las cosas. O ahora en el Nuevo Testamento, cuando marques todas las cosas, no es otra más que la creación de Dios. Me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, estaba revelando quién era. Estaba diciéndole a la gente quién era. Cuando uno conoce al Hijo, ¿conoce a quién? Cuando uno conoce al Padre, debe conocer al Hijo. Nadie puede decir, no, no, yo adoro a mi Dios, pero Cristo no. Él no puede ser el Mesías. Él no es el Salvador. Porque todas las cosas le fueron entregadas ¿a quién? Al Hijo. Él lo dejó como un heredero de las cosas para que lo que el hombre creyó como una mentira, que pensaba que no era, que era mentira y que al final se convirtió en una triste realidad, ahora le creamos a Dios. El que en mí cree, tiene vida eterna. El que de mí come, nunca verá muerte. ¿No te parece esas contraposiciones de Dios? Esa paradoja de Dios. O algunos pleonasmos de Dios, un énfasis de Dios. El que conoce al Padre conoce al Hijo, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses, bueno, ahora usted creo que se va a animar a leer Hebreos, ¿no? Yo trato de leer Hebreos toda la semana. Así que si usted lee toda la semana, vamos a lograr, no es que vamos a sacarle el 100%, pero por lo menos en nuestro tiempo, en la manera que estamos viviendo, vamos a sacarle provecho a lo que Dios quiere decirnos. Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, el primogénito de toda creación. Pero recuerda, no es que él tuvo un principio. Cuando la Biblia habla en este tono, es como Hebreos. Es para que tú y yo entendamos desde nuestro ángulo humano y material. Porque si Él es la imagen del Dios invisible, es eterno. Pero la manera como Dios ha hablado para que tú y yo le escuchamos y entendamos, por eso dice ahí hemos visto a Dios, es que Él manda a su Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, creer en la creación y el Creador, quien sustenta todas las cosas, va más allá de meramente ser o existir, o pensar que Él tiene todo el poder para crear estas cosas, Él las sustenta. Él las sigue manteniendo con el único y solo propósito de que reconozcamos quién es Él, Dios por siempre. ¿Cómo volvemos a restaurar nuestra comunión con Dios? ¿Cómo volvemos a restaurar esa relación con Dios? Ahora, mira bien cómo Dios hace las cosas. ¿No hubiera sido más fácil que cuando Cristo viniera a la tierra no lo hiciera en la manera como está planeado en toda la Escritura, sino que apareciera un ángel celestial y decir, ahora yo soy el Hijo de Dios, y ahora me tienen que creer y seguir? ¿Por qué no fue así? Entonces, ahí que tú y yo somos seres inteligentes y espirituales, yo me pongo a pensar, ¿no? Esta es nuestra reflexión teológica. Cuando yo los creé y los puse en el huerto del Edén, era un paraíso. Ellos oían la voz de Dios. Adán y Eva. No puedo imaginar cuál era su estado, porque no hay ser humano que después de ellos pudieran estar en ese estado prístino en relación a Dios. Y pecaron. Antes que Adán y Eva pecaran, Dios no era desconocido para ellos. Y le desobedecieron. Ahora Dios dice, Yo dejo los cielos. Vengo como uno de ustedes para que conozcan al Dios vivo y verdadero. Lo que no hicimos en el huerto del Edén, ahora tenemos que hacer el camino de Dios. ¿Qué es lo que Él vino a hacer entonces? Hebreo nos dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, para volver a recuperarnos, para librarnos de ese pecado, librarnos de esa mentira, de la muerte. Y lo vas a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo en Hebreo, a quién le quitó el imperio de la muerte, cómo es que podemos otra vez comenzar a oír la voz de Dios y obedecerle a Él. Él efectuó la purificación de nuestro pecado, y eso es lo que tú tienes que creer. Y el que en Él cree, tiene vida eterna. Oremos. Gracias por ser un heredero de la salvación. Gracias por participar de esta creación en la manera que tú lo has hecho. Así que cuando nos miramos al espejo, quizás decimos muy mal que no nos gusta el pelo, que no nos gustan los ojos, que no realmente esta es tu creación. Y lo más importante es conocerte a ti. Y poder levantar nuestros ojos y decir, tú eres mi Padre. Tú eres mi Rey y mi Señor. Gracias por los que me engendraron, los progenitores que hemos tenido, bien o mal, acertados o no, fueron los que tú usaste para mi creación. Pero lo más importante es llegar a los pies de la cruz. ¿Quién efectuó la purificación de nuestro pecado? Permítenos, Señor, que meditemos en esto en esta semana. ¿Por qué Cristo se ha sentado a tu diestra? Que todos los que están aquí puedan entender este hermoso principio de creación y salvación. Y porque Él es nuestro único supremo sacerdote, que traspasó los cielos. Vino con una humilde toga de anciano, de hombre, el Hijo del Hombre, para poder recuperar el paraíso, nuestra relación contigo, nuestra comunión. Y es por Él que tú has hablado. Ayúdanos a oírte y obedecerte. Mientras oímos las notas finales del himno, tú sabes qué hacer. Dios nos bendiga.